En Brasil, el gobierno anunció esta semana que se promovería una reducción de impuestos a algunos bienes de la canasta básica con el fin de contener las presiones inflacionarias. De una manera que tiene similitudes con lo que se observa en nuestro país, parece que el gobierno de Brasil está apelando a medidas más heterodoxas para evitar una suba de las tasas de interés que podría conducir a una mayor caída del dólar. Por eso vale la pena dedicar nuestro análisis económico de hoy a este tema. Vamos a charlarlo con el economista Pablo Roselli de Deloitte. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Emiliano?
Comenzamos situando a los oyentes en el contexto. ¿A cuánto llega la inflación en Brasil?
Sí, está bien. En febrero la inflación fue de 0,6%. Fue más baja que la de enero, que había sido de 0,86%, pero igual fue mayor a la prevista por los analistas. Y en los últimos 12 meses se sitúa en 6,3%. Está claro que, en tren de comparar con Uruguay, se trata de un registro notoriamente menor al que tenemos en Uruguay, que es 8,9% en los últimos 12 meses, pero las autoridades en Brasil consideran este registro de inflación como problemático. Brasil tiene un objetivo de inflación de 4,5% anual, con un rango de tolerancia de más o menos 2%. Eso quiere decir que se están acercando al techo del rango meta. En Uruguay el rango meta se ha incumplido sistemáticamente. En Brasil, en cambio, se ha cumplido casi que sin excepciones desde el año 2005 para acá. Esa es una diferencia clara, bien importante con Uruguay. La similitud, como a la que tú hacías referencia, está en el hecho de que el gobierno necesita combatir la inflación, no quiere subir la tasa de interés, porque es la herramienta antiinflacionaria por excelencia, porque subir la tasa de interés deprimiría más el valor del dólar, afectaría más la competitividad. La semana pasada, de hecho, el Banco Central de Brasil mantuvo la tasa Selic en 7,25% anual, que es un mínimo histórico. Bueno, ante esa restricción de no querer subir la tasa de interés, el gobierno apela a medidas heterodoxas que procuran incidir de una manera directa en algunos rubros del IPC. En enero se rebajó la tarifa eléctrica residencial en un 18% y esta semana se anuncian estas rebajas de impuestos.
¿En qué consisten las rebajas de impuestos que se anunciaron?
Y bueno, básicamente se elimina una contribución a la seguridad social que varía entre 9,25% y 12,5% del precio de venta que recae sobre productos de la canasta básica: carnes, café, aceite, manteca, azúcar, jabón, pasta de dientes, papel higiénico. Y se elimina también el impuesto a los productos industrializados de 5% sobre el precio de venta del azúcar y de jabones.
¿Y ustedes cómo evalúan esas medidas? ¿Qué efectos pueden tener?
Bueno, a ver, los analistas brasileños consideran que el impacto sobre el IPC de estas rebajas de impuestos podría estar entre un 0,5 y un 1%. En cualquier caso, se trataría, por cierto, de un efecto por única vez. La rebaja de la tarifa residencial de energía eléctrica ya tuvo un efecto en el IPC de aproximadamente 0,6%. En términos más generales, la visión que predomina entre los analistas y que compartimos nosotros y lo hemos comentado varias veces para el caso de nuestro país, es que este tipo de medidas no afectan la tendencia inflacionaria. A lo sumo permiten ganar algo de tiempo, pero entre los analistas brasileños prevalece la visión de que el Banco Central tendrá que subir la tasa Selic. Hoy está en ese mínimo histórico de 7,25%. La expectativa de mercado está en un 8% para fin de año.
Y si hubiera una suba de tasas, ¿cómo afectaría eso al tipo de cambio? Te lo pregunto porque la competitividad es todo un problema en Brasil, ¿no?
Sí, es un problema. Si el Banco Central termina subiendo las tasas de interés, podríamos ver una caída adicional del dólar. Lo que pasa, Emiliano, es que lo que estamos viendo en Brasil es que el dilema entre cuidar la inflación y cuidar la competitividad se acentuó mucho en los últimos tiempos. La producción industrial lleva 3 años de estancamiento o de recesión suave, porque sintió el impacto de la crisis en Europa, sintió el impacto de la desaceleración de Asia y los efectos de la caída tan fuerte del dólar, digamos, de la apreciación de la moneda brasileña. Hoy Manuel Martínez comentaba algún dato un poco más optimista, pero digamos la tendencia viene siendo, digamos, de un estancamiento en la industria brasileña. Y el PBI lleva 2 años de un crecimiento muy pobre, con una suba de 2,7% en 2011, de solamente 1% en 2012. Ante la falta de dinamismo de la economía, la respuesta a la política económica en estos años apuntó a una mayor expansión del gasto público, a una reducción de las tasas de interés. Recordemos que la Selic bajó desde 12.5% en julio del 2011 hasta el 7.25% actual. Esa política monetaria expansiva permitió recomponer el valor del dólar desde un nivel de un tipo de cambio de 1,55 reales por cada dólar allá a mediados de 2011 hasta los valores actuales de 1,95, obviamente con algunas fluctuaciones en el medio, pero los efectos sobre la actividad económica han sido pobres y la inflación ha retomado una tendencia al alza. Parecería entonces que Brasil está entrampado en una situación de falta de competitividad con bajo crecimiento y una inflación tosuda, persistente.
Y tengo una pregunta para hacerte. ¿Cómo se sale de esa trampa?
La respuesta más fácil es decir, no sé, digamos. La verdad es que lo que está pasando en Brasil es que Brasil ha utilizado demasiado las herramientas macroeconómicas, ha usado mucho la política monetaria, la política fiscal, para alentar la demanda agregada y de ese modo tratar de impulsar el crecimiento. Ante el dilema cada vez más intenso entre inflación y tipo de cambio, recurre ahora a medidas más heterodoxas, como las rebajas de la tarifa eléctrica, medidas tributarias para actuar sobre los precios. La verdad es que esas herramientas fueron ampliamente usadas en el caso de nuestro país, y la teoría económica y la evidencia empírica muestran de manera inequívoca que esas herramientas no funcionan. Ante esta trampa de poco crecimiento y de inflación alta, el gobierno tiene dos caminos macroeconómicos: o sube la tasa de interés para bajar la inflación, como de hecho espera el mercado, y eventualmente el gobierno termina aceptando cierto descenso del dólar, o el otro camino es tolerar una inflación más alta. Veremos finalmente qué camino termina tomando el gobierno, pero en cualquier caso, lo que está faltando en Brasil son políticas del lado de la oferta que estimulen la inversión y la mejora de la productividad.
¿Cómo es eso? ¿Podrías explicarlo?
Sí, el tema es así. Brasil requiere encarar numerosas reformas. Los últimos 10 años han sido de un contexto muy favorable para América Latina. En ese contexto, todos los países mostraron tasas de crecimiento económico mayores a los promedios históricos, incluyendo, por supuesto, Brasil. Pero Brasil ha estado entre los países de crecimiento más bajo en América del Sur. Brasil tiene un sistema tributario muy intrincado, es un sistema que desalienta la inversión y que termina favoreciendo que las inversiones que efectivamente se realizan se concentren en torno del área de San Pablo. Brasil es una economía muy cerrada al mundo, tiene aranceles elevados a las importaciones, ha incrementado la lista de productos que tienen aranceles por encima del máximo de 20% en el arancel externo común del Mercosur, tiene políticas industriales que protegen a las empresas más grandes, que limitan la competencia, hay una segmentación fuerte del mercado de crédito bancario, con tasas de interés muy altas para las familias y las empresas de tamaño medio, y con créditos subsidiados a tasas bajas para las empresas más grandes. Todo eso hace que sea muy difícil emprender en Brasil. En definitiva, Emiliano, el gobierno en Brasil debería asumir que la economía ha tenido un desempeño pobre en los últimos años en comparación con las oportunidades que planteaba el marco externo y que hacen falta muchas reformas. Pero en nuestra opinión, ese enfoque reformista que hace falta en Brasil probablemente no está en la agenda del gobierno.
Bueno, y para terminar te pregunto por Uruguay. ¿Qué implicancias tiene este análisis para nuestro país?
Bien, a ver, si adoptamos una perspectiva de corto plazo, tenemos que pensar que Brasil va a crecer relativamente poco este año. Las proyecciones de los analistas apuntan a un 3%, que sería notoriamente mejor que los últimos dos años, pero nosotros tendemos a ver esa proyección como algo optimista. Quizás el dólar baje en Brasil si el Banco Central encara un endurecimiento monetario importante, pero una eventual caída del dólar en Brasil no sería mucha ayuda para Uruguay. Mejoraría, por un lado, nuestra competitividad, pero afectaría negativamente el ritmo de actividad económica en Brasil. Y en una perspectiva de mediano plazo, nos parece que Brasil va a tener un crecimiento más o menos decepcionante en los próximos años. Es bastante probable que los países del Pacífico, como Chile, Perú, Colombia, presenten tasas de crecimiento bastante más altas. Y desde esa perspectiva, y creo que lo hemos comentado otras veces en el programa, pensamos que el mercado brasileño no va a presentar oportunidades muy importantes para Uruguay. Brasil no va a crecer mucho, va a seguir siendo un país cerrado al mundo. Creemos que no va a hacer excepciones relevantes con Uruguay en esa estrategia de mantenerse como una economía cerrada, y entonces no deberíamos pensar que Brasil va a jugar un rol importante en una estrategia de desarrollo para Uruguay.